A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Hoy, miércoles 15 de octubre del año 2025, siendo las 19.03, con una muy agradable temperatura durante todo el día en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Ahora la temperatura es de 25 grados 9. Bueno, vamos rápidamente a presentar a los compañeros y amigos presentes aquí en el estudio central de la radio para hacer nuestra emisión 216 en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Vamos por estricto orden alfabético. Siempre antes saludamos a la distancia al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Breckman. Empezamos por quien está a mi derecha, el doctor Gustavo Alejandro Griffi. ¿Qué tal, Gustavo?
Bien, ¿y usted, doctor, cómo está?
Todo bien.
Ah, bueno, no lo felicité con la anterioridad, pero quería felicitarlo por la charla que tuvieron ahí en la Facultad de Ciencias Económicas.
Ah, sí, que usted estuvo presente.
El doctor al tema de concursos y quiebras con relación a los consorcios, un tema sumamente interesante que podríamos traer al programa en algún momento.
Muy bien, lo hemos desarrollado alguna vez, no con mucha profundidad, pero lo hemos desarrollado y seguramente lo haremos en alguna de las próximas emisiones. Doctor Griffi, sí, ¿qué tal si le pasas a la audiencia los contactos del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Qué confianzudo, Le pasás, dice. Bueno, ahí vamos a pasar los datos entonces.
Nos conocemos hace 4 o 5 días.
Sí. 4 o 5 días desde hace tiempo. Bueno, vamos entonces con los medios de contacto con relación al foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Instagram y X, @forodeabogadosph.
Muy bien. Doctor Hugo Leonidas Milione, ¿cómo le va?
¿Cómo va todo? Bien, muy bien.
Una tarde. Lo veo muy, muy veraniego. El rosita claro ese, sí, que sí, se va a ver muy bien en YouTube.
Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo? Diferenciar los colores. Muy bien. Una muy linda tarde, muy templada.
¿Preparado para hacer el programa?
Sí, por supuesto.
¿Con toda la fuerza?
Con toda la
Entonces fuerza. Le pasamos los medios de contacto con la radio. Con la radio.
Tenemos teléfonos 4300-0114 o el 5031-9801 y también pueden comunicarse por WhatsApp sin enviar mensajes de audio, solo texto, al 11-2395-1992.
También nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, dentro de la página web, además de poder escuchar online a través del sitio, van a encontrar una solapa o pestaña con nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, donde pasadita a las 20, como siempre, nuestro amigo y quien hace posible que estemos en el aire, Ricardo Piñeiro, a quien saludamos detrás del vídeo de la pecera, va a colocar en esa pestaña, decía, este programa para aquel que no lo pudo escuchar, el audio del programa para quien no lo pudo escuchar o en todo caso quiere revivirlo o tener en cuenta algo que por ahí pasó de largo, como por ejemplo, por ahí no escuchó el tema musical que hoy eligió y usted seguramente de primera línea.
No se lo puede perder hoy.
Por eso. Por la aplicación de la radio también nos pueden escuchar, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1, lo pueden hacer a través de todas las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en las principales redes sociales, especialmente a través del Facebook, donde anunciamos el fin de semana anterior al programa, el tema que tratamos y cuando tenemos invitado o invitada, como en el día de hoy va a suceder. Para eso también agradecemos y le damos un afectuoso cariño a nuestra community manager, a Morena Hansen, a Morena Drago Hansen. Siempre le invierto los apellidos a Morena. También agradecemos a Claudio Lecan, al coordinador general de la radio, que los martes replica nuestra promoción, tanto en los textos, en el Facebook y en el Instagram de la radio, como también en los audios que nosotros pasamos, porque anunciamos nuestro programa no solamente vía texto, sino también vía un pequeño videíto que vamos haciendo rotativamente. El último lo hizo con una gran repercusión, a quien voy a presentar ahora, al doctor Alfredo Eduardo Gariglia. ¿Cómo le va, doctor
Gariglia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo
siempre
estás?
Tiene mucho de
¿bien?
Ascendencia.
¿Los campos?
Y ahí están. Esta semana voy a ir en avioneta porque la verdad que el caballo la semana pasada me dejó muerto.
¿Lo molió?
Sí, voy a ir en avioneta para ser más rápido. Mm.
No le quiero preguntar, ¿es suya la avioneta o pertenece a alguien de...?
Tengo una compañía de aerolíneas, sí.
A un tal Machado pertenece.
Hacemos alguna otra,
un canje.
Hacemos algunas otras extras, ¿vio? Pero bueno, sí, es una compañía.
Qué suerte la suya. Bueno, veo que está
con
todo...
Con un tal Machado y alguien más, creo que voló, ¿no? ¿Alguien vinculado a la política? No,
no.
¿No, seguro?
A la política no.
A otros negocios. Bueno, lo cierto es que, creo que está hecha toda la presentación, no nos falta decir nada. Sí, que además nos pueden ver y escuchar, es decir, la versión audiovisual, uh-huh, a través de nuestro canal de YouTube, ya lo comentó el doctor Griffith, ¿cuál es? Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social, donde entre mañana y pasado nuestra Community Manager va a subir esta edición del día de hoy, 15 de octubre del 2025, así como van a encontrar muchísimos otros, donde... Además, está explicado el tema que estamos desarrollando, por lo tanto, el que antes de verlo puede saber de qué vamos a hablar y así también es. Quién van a ser o quién fueron nuestros invitados o invitadas. Ahora sí creo que te ha hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto, como siempre, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
La semana pasada hablamos de los conflictos y las controversias en la propiedad horizontal y hoy vamos a hablar de un tema muy particular, muy muy complicado y candente siempre.
Muy candente, dentro, que está muy en boga.
Muy en boga momento, sí. Y que tiene que ver con la violencia de género en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios, ¿no es cierto? La pregunta primera que me hago y que les transmito a ustedes, compañeros y amigos, es si esto constituye hechos recurrentes, comunes,
sí,
en la propiedad.
Absolutamente, sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que si tenemos aproximadamente un femicidio cada 36 horas, esto es la punta de un iceberg. Por lo tanto, hacia abajo seguramente hay miles de casos, hay algunos que se denuncian, otros que no, por distintas razones, por temor, por cualquier cosa. Así que claramente, y si en una ciudad como la de Buenos Aires aproximadamente 3/4 de la población vive en departamentos, claramente, y además quienes vivimos en departamentos, es muy común escuchar gritos, escenas de violencia, y lamentablemente, bueno, hay una actitud un poco pasiva ante ese tipo de situaciones, ¿no?
Violencia de género dentro de las unidades funcionales, violencia de género muchas veces en las asambleas consorciales.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Eso yo te iba a referir.
Cuando hablo de violencia de género, hablo especialmente, por supuesto, de violencia contra las mujeres.
Sí, pero no es el único objeto a veces de... determinados tipos de agresiones, ¿eh? Se ve también, con, por ejemplo, muchas veces con relación a la gente mayor, ¿eh? Que es a veces como casi discriminada.
O más vulnerable.
Exactamente. A veces pasa también con alguna persona muy joven que se ha mudado al consorcio, que es muy menospreciada en la asamblea y hasta casi maltratada. Se observan varias circunstancias, pero obviamente... Como bien refieren ambos, ¿no? El tema de violencia de género es un tema, creo que es el de la mayor gravedad que hemos visto, ¿no?
Y lamentablemente no cesa. Leyes protectorias que existen en la Argentina, ¿no? Sí. Son pocas, ¿no es cierto? Bastante. Leyes y además convenciones internacionales adoptadas por nuestra legislación interna, ¿no es cierto, doctores Gariglia?
Que... Así es. Tenemos la Convención de Pará, que fue ratificada por la Ley 24.632, la ley 26485, que fue postulada para trasladar a la Argentina la CEDAW, ¿no? Que es la Convención sobre todo acto discriminatorio y de violencia contra la mujer, la violencia digital o ley Olimpia, que se reformuló
perdón, sí, reformuló, sí, sí, reformuló la 26485, digo bien, sí. Y también está la ley Micaela, que es importante para un o algo que vamos a ver referido al Consejo Deliberante de Rosario, que es la 27499, que básicamente lo que plantea es la capacitación en materia de géneros en el ámbito del sector público, en los poderes, en los tres poderes del Estado.
Utilizando esta legislación, doctor Millones, sí, ¿normalmente se denuncian estos casos?
En muchos casos, y algunas veces se denuncian y otras veces las denuncias son pateadas hacia adelante. Estamos hablando ahora casos notorios que hemos tenido, en los cuales se ha hecho, en el último lamentable crimen que conocemos de la provincia, la denuncia, y le dijeron que esperara 48 horas, lo cual fue trágico, terrible, claro, porque se presumía que la gente podía aparecer. Así que existe de un lado y de otro, ¿no?
¿Y en los consorcios?
Los consorcios, justamente, cuando ocurre algún tipo de estas situaciones, lo que se hace es, si es en el momento, bueno, la persona, estaba hablando un fin de semana, lo pone en conocimiento a lo mejor de la autoridad. Y si no, obviamente, a través del representante legal, que es el administrador, lo tiene que poner en conocimiento para que empiecen a implementarse, en base a todas estas leyes que vimos, las fases preventivas, ¿no?
Claro, hay medidas cautelares. Restricciones, medida de no acercamiento, impedimento de contacto.
Me tocó ver
entre propietarios e incluso pasa entre dependientes del consorcio y propietarios u ocupantes del consorcio.
Hemos tenido muchas veces denuncia de acoso laboral, por ejemplo, también, que podría ser de alguna manera, vamos a decir, entre comillas, cierto paralelismo, ¿no? De algún personal del edificio que se considera agredido por un propietario, muchas veces por integrantes del consejo. Entonces, bueno, realiza una intimación al consorcio, que pues, ahí el administrador tiene que ver un poco las medidas a tomar. Generalmente, en ese caso, lo que nosotros recomendamos es, primero, emitir una circular al consorcio, ¿no? Recordándole un poco cuáles son las, digamos, qué es lo que no debe hacer de alguna manera un propietario. Es decir, en ese sentido el convenio colectivo y el estatuto es muy específico en cuanto a que no debe recibir órdenes directas, directivas, especificaciones de parte de un propietario, sino que todo eso va por el lado del administrador. Y bueno, después, con relación a la persona denunciada, se aconseja enviarle una carta documento poniéndolo en conocimiento, ¿no? ¿No? Sin que eso implique que uno le da verosidad a la denuncia, sino que le refiere, bueno, hemos recibido una denuncia de tal tenor, le pedimos por favor que se abstenga de potencialmente realizar tales actos.
También existe ataques a los niños, niñas, así adolescentes, es, sí, precisamente, sí, hay legislación, sí, en la Argentina, la ley 26.061, y la Convención de los Derechos del Niño, que está incluida en nuestra legislación interna, que prevé estas cuestiones. No es infrecuente.
Yo, perdón, justamente lo que también quisiera agregar, que lo que me ha tocado ver, es que se vincula mucho con nuestro tema de la semana pasada. Es decir, muchas veces hay un pseudo queja de ruidos molestos, donde la persona, digamos, supuestamente damnificada, se torna con una agresividad manifiesta, y cuando en el otro caso tenemos justamente una cuestión de género, tenemos damas o tenemos niños, esa agresividad está como potenciada, quizás desmedida. Yo me acuerdo hace unos años que me tocó recibir la consulta, no intervine de manera directa, pero de una propietaria, locataria, que fue amenazada por una cuestión de ruidos molestos por el propietario de la unidad superior con un arma. Entonces, bueno, obviamente esta persona hizo la denuncia, se aconsejó a la administración brindarle todo el apoyo que fuera necesario y todo el apoyo que fuera posible. Pero bueno, yo lo que veo, que me da la impresión que la actuación del administrador quizás es un poco limitada. Sí. Es decir, no puede tomar una medida o una acción tan directa, inclusive dentro de esta normativa que hicimos referencia cuando vamos más que nada de la ley 26.485, no está dentro de los sujetos obligados a efectuar denuncia, por ejemplo, ¿no? Si no la he leído mal o no la he analizado mal.
No, es cierto.
Entonces, me parece que digamos, quizás la situación del administrador es compleja en cuanto a poder tomar una medida de acción directa. Obviamente puede brindar el apoyo, puede intentar que se tome alguna medida preventiva dentro del consorcio. También me acuerdo de haber visto en un, no actué de manera directa, pero en un consorcio donde yo tenía la oficina, había habido una denuncia de violencia de género de la mujer con relación al marido, y eso había generado, por ejemplo, estuvo una protección policial casi durante 2 años, de manera permanente, ¿no? Es decir, son circunstancias que un poco como estaban haciendo referencia, son desgraciadamente bastante habituales.
A veces algunas de las medidas cautelares, las restrictivas o las que están relacionadas con el impedimento de acercamiento de contacto son difíciles, especialmente en los consorcios, en los edificios, por la cercanía, ¿no?
Así es.
Me ha tocado ver casos en donde, bueno, ante denuncias contra un dependiente por presunta violencia hacia una menor,
exclusión, excluirlo,
eso lo excluyó por un lado. En otro caso se le impedía tener el contacto, es decir, cuando la menor aparecía o el menor aparecía o la persona vulnerable aparecía en el hall de entrada y estaba allí el encargado, debía retirarse.
Pero cuando no se tomaron medidas pasó lo que pasó con el famoso
recordemos,
caso,
recordemos
yo ahí lo que te caso, preguntaría, Jorge, es si tenés conocimiento de ese, dentro de ese caso, ¿con qué medidas probatorias o qué acciones se pudo contar para llegar
a... Y el tema de la prueba siempre es complicado, porque por lo general esto sucede o en ámbitos cerrados, como bien decíamos recién, las unidades funcionales, o aun cuando sean lugares comunes...
Capaz que en un ascensor, por ejemplo.
Bueno, a no ser que haya cámaras que filmen...
Y muchas veces, Jorge...
Testigo nunca hay, es raro que alguien se anime a ser alguien delante de un tercero...
Y muchas veces el hilo se corta por lo más débil. Recientemente me tocó de cerca un caso en donde había personal de... En un complejo de edificios, oficinas y qué sé yo, donde había personal de limpieza y personal de seguridad. Una dependiente de la empresa de maestranza, digamos, denunció que una persona de seguridad le había intentado abusar, y qué sé yo, manoseo, y qué sé yo. Termina en un conflicto tremendo y, bueno, la chica seguramente la amenazaron que se quedaba sin trabajo
y no hizo la denuncia.
Igual después la terminaron trasladando a una oficina que le quedaba. Es decir, evidentemente no hay conciencia de estos temas, ¿no? No se lo trabaja lo suficientemente.
Es cierto eso, y las mujeres se ven en una situación muchas veces de alta vulnerabilidad y además con la cuestión laboral de por medio, como recién decía Alfredo, me puedo quedar sin trabajo y hoy en día quedarse sin trabajo no es nada...
Que es lo mismo que sucede muchas veces con el ama de casa que no tiene medios propios
también.
Y que tolera situaciones de violencia porque de alguna manera se siente que no puede ir a ningún lado, que no tiene dónde ir.
Hasta que es insostenible, hasta que yo
o ocurre un hecho de
se agrava la situación y termina en un hecho.
Sería conveniente.
No hay que olvidar que esto también, hablando ustedes hace unos minutitos de mujeres y niños, abarca todo el espectro de lo que se llama grupos vulnerables, ¿no?
Exactamente.
En los cuales están incluidos los adultos mayores, los niños, las mujeres y las personas con discapacidad, principalmente. Después puede haber problemas por razones migratorias, étnicas, pero la fundamental en cuanto a la vulnerabilidad son las cuatro primeras que nombré.
Sí, y se refleja mucho, lamentablemente, en los consorcios. Quizás los conjuntos inmobiliarios no pase tanto, no sé, Alfredo, ¿cuál es tu opinión? Vos que conoces más el tema.
Sí.
¿Alguna distancia o...?
Sí, está menos cerca, más abierto, ¿no?
No sucede, por ahí sucede, no es que no sucede, pero sí, es verdad que es otra... no hay paredes de por medio, no hay, por ahí las cosas suceden y nadie se entera.
Claro.
Pero,
suceden, pero nadie se entera, o se enteran menos.
Esta
es la verdad. ¿Sería conveniente establecer algunos tipos de protocolos internos o incluir estas cosas dentro de los reglamentos de propiedad horizontal?
Yo creo que sí, que es importante que se den.
Lo que pasa que ahí yo creo que un poco como comentabas también, Jorge, cuando charlábamos hace unos minutos, el problema es la parte probatoria, ¿no?
Sí,
porque
siempre.
Para tomar, digamos, determinadas medidas, que en una de esas son bastante restrictivas, uno tiene que tener un poco unas constancias fehacientes que lo apoyen, ¿no? Porque si no podemos pasar del otro lado. Es decir, si hay un dependiente que aparentemente es acusado de haber cometido determinados actos con relación a, no sé, mujeres, señoras que puede haber en el consorcio, ese dependiente puede llegar a considerarse despedido, o si es de alguna manera restringido en sus labores, sí, o conminado, lo que sea, y no hay una suficiente constancia probatoria, ¿no? Siempre la primera recomendación es que, independientemente de las medidas que pueda tomar quizás el consorcio, que es un poco más complejo, esa persona afectada tome las medidas más inmediatas que pueda, sí, como hacer la denuncia penal, etcétera, etcétera. Entonces, si de ahí a través, vamos a suponer de una denuncia penal, empiezan a surgir hechos probatorios, al consorcio le va a resultar más fácil tomar otras medidas restrictivas.
Sí, sí, eso es cierto. Volviendo al tema conjunto, Jorge, ahora recuerdo que hace unos años, ustedes saben que tengo una casa en un barrio cerrado, estábamos justo en la redacción de los reglamentos internos, en la parte de la norma de convivencia, y se produce un hecho en donde un propietario maltrata a un empleado del conjunto. E inmediatamente pusimos un punto más del debido respeto y el trato respetuoso hacia el personal. Ustedes saben que en materia de conjunto inmobiliario, lo vimos el otro día, lo charlamos en la reunión pasada, el programa pasado, que existen sistemas sancionatorios. Entonces, por lo menos, bueno, desde ese punto de vista, figura en la norma de convivencia de que se deben dirigir con el debido respeto no solo a otros propietarios, sino también a proveedores y o empleados. Por lo menos en ese caso, cuando hay una situación de maltrato, claro, le cae una sanción al propietario.
Y está muy bien. En la Municipalidad de Río Rosario, a través de la ordenanza 10.193, trató este tema, ¿no es cierto?
Así es, sí, sí.
Y
sí,
creo que es de avanzada, no es nueva la ordenanza, es poco conocida, pero no es nueva, y creo que es de avanzada, ¿no es cierto?
Es muy importante, sí, porque un poco lo que estaba planteando antes cuando hablábamos de la ley Micaela, ¿no? Que obliga a establecer, es decir, desarrolla todo un programa con la... conjuntamente con los administradores de la segunda circunscripción, que es la de la zona de Rosario,
sí,
programas de capacitación en materia de género.
De género, de perspectiva de género.
Perspectiva de género. Uh-huh. Muy importante realmente. Bueno, creo que ha sido... Esto da el ejemplo, o es el ejemplo más concreto de que es posible desarrollar algunos protocolos o algunas ideas que...
Sí, es posible, creo que es más que necesario.
En serio, sí, verdaderamente es así, más que posible es necesario.
En realidad sería recomendable que, de alguna manera, lo que hace referencia a esta ordenanza, sería interesante que tuviéramos algo así a nivel nacional.
Claro,
correcto.
Porque, obviamente, por esta situación en particular... pone mucho el acento en la prevención, lo cual está muy bien. No me da la impresión que no tenemos un protocolo de actuación posterior, pero bueno, digamos que estaría bueno de todas maneras que las medidas preventivas que acá se recomiendan, como por ejemplo hacer referencia permanentemente en las liquidaciones de expensas,
claro,
sobre los números donde se pueden hacer las denuncias, la situación de violencia.
Pasa que la ley Micaela está dada o se da solamente como en el sector público.
Claro,
¿no?
El sector público.
No entre privados, digamos, claro, pero sería interesante sí que se extienda al sector privado, ¿no?
La discriminación, más allá de la cuestión de la violencia de género concretamente, la discriminación en los consorcios también se da en la cuestión laboral, si vemos cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan en los consorcios.
El techo de cristal ahí...
El techo de cristal es clarísimo.
Es clarísimo,
¿no es cierto? Porque por un lado, casi el 80% del personal, ya sea de limpieza o de vigilancia, es masculino, y además hay una gran diferencia salarial, aunque ustedes me digan, pero si el convenio se aplica para todos por igual, no, a las mujeres no les aplican el convenio,
precisamente,
en gran parte, en gran medida.
Le decimos el techo de cristal porque en realidad no son normas escritas, claro, digamos, no están escritas, no dice que, no hay un convenio colectivo o una organización empresaria que diga la mujer gana un 30, un 40, un 50% menos, no lo dice. Pero no accede al cargo, digamos.
Claro, ese es el tema.
Claro.
Porque no solamente son menos las que trabajan, sino que además siempre tienen las posiciones laborales de menor
porque el riesgo
importancia
de
económica, digamos.
Que va a quedar embarazada, que después va a faltar, todo ese tipo de historietas que ya conocemos.
A mí no me ha tocado ver en los consorcios, digamos, donde se planteara en alguna reunión particular, inclusive hasta puede ser consejo, privada, que, uh-huh. que se discriminara en el sentido de decir, no, vamos a buscar un hombre.
Yo te preguntaría al revés. Sí. ¿Alguna vez escuchaste que plantearan, contrataran a una señora como encargada o ayudante en
Mirá,
un edificio?
Mira, nunca lo vi que se planteara desde el punto de vista del género.
No, yo te pregunté si alguna vez escuchaste
específicamente que, buscar una mujer, no.
Que dijeran, proponemos a la señora tal.
Y a veces sí, sí, pero por eso te digo, no lo he escuchado desde el punto de vista... A veces, a ver, yo lo que vi...
¿Nunca escuchaste que dicen las mujeres son más débiles, les cuesta más, no tiene fuerza?
Yo por lo menos no, ¿eh?
Yo lo he escuchado por el tipo de trabajo, a lo mejor.
Claro.
¿No? O sea, las características del trabajo.
A ver, sí pude haber escuchado quizás en algún momento que... Digan, no, si tiene 3 hijos o 2 hijos, por ese lado.
Ay, sí.
Pero, a ver, generalmente cuando... Yo por lo menos he visto, se contrata personal en el tema de los consorcios, se va o por una especie de licitación o se va por una recomendación. Y nunca vi que en ninguno de los dos casos se cercenara por el hecho de ser mujer. Por lo menos yo no lo he visto. Pero es cierto que las proporciones de contratación son las que vos decís. Te digo más, me parece que las mujeres son el 10%.
No, es el 20%, más o menos el 20%, pero... de los números globales, de los números globales y conocidos, quiero decir, que
pero
publicados.
No he visto, es decir, he conocido muchos casos que han tenido encargadas y los consorcios no tenían ningún problema. Es más, muchas veces las... No quiero ser como es discriminador al revés o machista al revés, pero digamos las mujeres muchas veces por su condición femenina tienen determinadas características que son muy bien vistas. Son más cuidadosas en algunas cosas, en una de esas hacen mejor la limpieza, tienen mejor trato con la gente, digamos ciertas cosas que yo creo que las destacan.
Sería una discriminación positiva
por eso,
en todo caso. ¿Algún antecedente jurisprudencial? ¿Pasa algo en la justicia con estas cosas?
Sí, yo había recabado algunos, pero ¿sabes qué? Me incliné por recordar cada uno de estos casos emblemáticos que determinaron toda esta legislación que es importante, ¿no? De alguna manera homenajear a estas personas que si bien han sido casos puntuales, pero que no eran los únicos, por supuesto, porque se han dado. Entonces, por ejemplo, la Convención de Belén de Pará se desarrolla, que en el caso de Argentina fue ratificada, como decíamos antes, por la ley 24.632, por dos casos, dos personas, Claudina Velázquez Páiz y María Isabel Franco Vélez, de Guatemala, una de 15 años y otra de 18 años, que fueron violadas, torturadas y muertas, por supuesto. Y que, un poco lo que decía hoy Hugo, ¿no? Cuando hicieron las denuncias, vamos a esperar. La investigación fue un verdadero desastre. No tomaron pruebas, no se tomaron ningún tipo de medidas donde se encontraron los cuerpos. Bueno, esto terminó en la Convención de Pará. El caso de la CEDAW, que también acá, digamos... hubo muchísimo que se ratificó mediante la ley 26.485, también en toda Latinoamérica hubo muchísimos casos, y precisamente la Convención de Pará y todo el caso de Argentina, los movimientos sociales como ni una menos determinaron la sanción, el empuje para que se sancione la ley. El caso de la violencia digital, que ha sido muy importante,
que hoy en día está muy en la vigencia, lamentablemente.
Exactamente. Que en Argentina ha sido ratificada por la 26.485, es la llamada Ley Olimpia, y es Olimpia por Olimpia Coral Melo. Su ex esposo difundió imágenes de ella de cuando era joven, íntimas, estuvo peleando 7 años hasta que consiguió en México que su caso se pueda ventilar en la justicia, ¿no? Y el caso nuestro, el que decíamos antes, la Ley Micaela, la 27.499, que es en homenaje de alguna manera a Micaela García, que también fue violada y asesinada en la provincia de Entre Ríos, y bueno, cuyo autor material y algunos que colaboraron con la desaparición, el cuerpo, Wagner, fueron condenados. Sí, me pareció que era más interesante este tema. Tenía para ver, pero bueno, no nos va a dar el tiempo.
¿Sabés qué? Ahora que estás haciendo referencia, yo sí. Me acuerdo también de un caso que, bueno, tuve, pero digamos, una intervención indirecta, de en un grupo de WhatsApp de propietarios, donde uno agredía permanentemente a otra que era mujer.
Esto, ¿no? Es muy común, ¿no? Sí.
Y ella hizo la denuncia, me acuerdo inclusive que citaron a la administradora, era una administradora, a la audiencia de mediación en el CGP. Uh-huh. Y bueno, al final, esta persona, que era un muchacho joven, de alguna manera, por un lado se terminó retractando y por otro lado medio como que ya se apartó del grupo de WhatsApp.
Claro. ¿Y qué es lo que termina sucediendo?
Claro,
se van.
Sí, claro, pero, no pueden pero bueno, participar. Pero me acuerdo que inclusive también hay un grupo que no tocamos, que es el tema de los extranjeros.
Claro.
Es decir, hay mucho tema también con...
Y en la ciudad de Buenos Aires hay mucho...
Colombianos, ecuatorianos, que...
Muchas colectividades.
En determinadas circunstancias son muy agredidos por el resto de los propietarios.
Así es.
Lamentablemente esto es así. En la segunda parte seguimos con el tema.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Holding me tonight. When you're
Bueno, estábamos escuchando el título Have You Seen Me Lately. Es una canción de la reconocida cantante internacional Carly Simon, que constituye su 15º estudio de álbum en su momento, y fundamentalmente, digamos, la podemos reconocer con su actuación desde el año 1964, está activa, ¿no? Unos cuantos años que está siempre grabando. Tiene una voz característica de contralto, muy suave, y tú has tenido siempre numerosas distinciones. Fue notificada, premiada como mejor artista Nobel en 1972, y después también tuvo Oscar a la mejor canción original en 1989, y por supuesto, como tantos otros, ha sido nombrada en el Salón de la Fama del Rock en el año 2022.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19.40, 25 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora vamos a pasar a hablar con nuestra entrevistada especial, la doctora Silvia Fursinito, abogada, por supuesto, directora del Instituto de Familias, Niñez y Adolescencia y vicepresidente del Colegio de Abogados de La Matanza, abogada del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, docente universitaria. Doctora Fursinito, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por prestarse a esta entrevista.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme convocado, un placer.
No, al contrario, le agradecemos nosotros a usted que esté aquí y podamos hablar con usted de un tema que domina, que conoce, que es el de la violencia de género, pero específicamente de la violencia de género y de la perspectiva de género en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos decir sobre esto, doctora?
Bueno, estuve escuchando la primer parte del programa, que había ahí unos colegas hablando, la verdad que muy interesante, y coincido plenamente en todo lo que estaban diciendo. Y me gustaría hacer una diferenciación que es importante tener en cuenta, y sobre todo si este programa lo deben estar escuchando administradores de consorcios.
Seguramente.
Que es la diferencia entre violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia hacia otras personas vulnerables, que ahí tenemos a los niños, niñas y adolescentes, y a los adultos mayores, y también personas con discapacidad. El tema de las personas con discapacidad, si bien, bueno, me llamaron para hablar de violencia de género, también es un tema que trae ciertas problemáticas en el consorcio, situaciones de muchas veces de discriminación, de falta de comprensión de las necesidades, a veces adaptaciones edilicias que se tienen que hacer para personas con discapacidad. Y bueno, me parece que está bueno tener en cuenta estos diferentes tipos de violencia, porque el abordaje es distinto según de qué tipo de violencia se trate.
Claro.
Y puntualmente, en lo que corresponde a violencia de género, hay ciertas medidas que establece la ley como medidas protectorias a la persona víctima de violencia de género, que tienen que ver con la propiedad, y que justamente ahí radica la importancia de que los administradores de consorcio conozcan este tipo de medidas y sepan cómo actuar al respecto. la ley 26.485, que también la mencionaron los colegas que estuvieron hablando en la primera parte del programa, define los tipos de violencia. Y tenemos que tener en cuenta que la violencia no es solamente la violencia física, también la violencia psicológica, la violencia económica, que ahí también tiene que... hay mucha articulación con lo que es el derecho de propiedad en la violencia económica. Hubo muchos fallos en los cuales se consideró violencia económica, por ejemplo, que la expareja deje de pagar los servicios, el corte de servicios, deuda de expensas, también dejar de pagar las expensas. Cuando la mujer se queda, la mujer que era la que cuidaba y la que no ejercía el rol de proveedora, se queda sola a cargo de la propiedad. Entonces, un montón de cuestiones que abordarlas como corresponde jurídicamente le pueden traer bastantes soluciones a los que son los consorcios y los conjuntos inmobiliarios.
¿Y cómo recepta esto lo la justicia, según su experiencia, doctora?
Bueno, gracias a Dios, cada vez más los juzgados en todos los fueros están aplicando la perspectiva de género y la perspectiva de niñez. También, en lo que es violencia hacia adultos mayores, también está la Convención Internacional de Protección de las personas adultas mayores, y también se está teniendo en cuenta una mirada especial sobre estas personas que son consideradas vulnerables. Una de las medidas también importantísimas que se debe tomar cuando hay situaciones de violencia de género y que son graves es la exclusión, del domicilio del agresor. Y en los casos de medidas de exclusión del hogar, no importa quién detenta la propiedad registral de ese inmueble o quién es el titular de un contrato de alquiler, por ejemplo, sino que va a estar excluido el agresor, sea quien sea. Entonces, en los casos de exclusión y en los casos de prohibición de acercamiento, ahí es muy importante que de esa medida la persona, en este caso la víctima, ponga en conocimiento a la administración, para que la administración ponga en conocimiento al resto de los copropietarios, si hay un portero o un encargado que también lo sepa, para evitar que este agresor se acerque, pida ingresar al domicilio, y se pueden evitar situaciones de gravedad extrema, claro, ¿cierto?
Claro que sí.
O si no lo conocen, por ejemplo, puede decir, me olvidé la llave, puede venir con un cerrajero. Entonces, para evitar todo esto es importante que todos los copropietarios estén en conocimiento de cuando se toman este tipo de medidas.
Doctora, el doctor Hugo Milione le quiere hacer una consulta.
Buenas tardes, doctora, mucho gusto.
Buenas tardes, igualmente.
En realidad, la pregunta que le hago en función al desempeño de su cargo y la experiencia que puede tener al respecto tiene que ver un poco también desde el otro ángulo. Hace cosa de unos meses nos enteramos por una, digamos, transmisión televisiva que habíamos tenido la oportunidad en el cual el padre de unos chicos, habiendo sido excluido, había estado, un médico era, casi 3 años preso, y que después en ese caso uno de los chicos había reconocido que había sido una manipulación de parte de la madre. Esto concretamente, la pregunta era, porque yo después sí un poco perdí el seguimiento, y no sé si a lo mejor a través de la provincia puede tener vigencia, ¿en qué quedó ese famoso asunto también de las falsas denuncias, no? Porque también son tan importantes como las reales, digamos.
Sí. Bueno, la verdad que hay que tener mucho cuidado con el tema de las falsas denuncias. Sobre todo después de lo que pasó el fin de semana.
Claro, así es.
Que un femicida tenía un grupo de hombres que también pregonaban el tema de falsas denuncias y demás. Si bien existen, yo creo que siempre, en principio, la víctima tiene razón, o el denunciante tiene razón. La situación puntual de esta que el doctor me está preguntando era un niño que fue, según lo que él manifestó ahora, que es adulto, fue obligado por la mamá a decir que había sufrido diferentes tipos de abusos por parte del papá y eso generó que el papá no pudiera tener contacto con el hijo durante un montón de años. Uh-huh. Si bien eso es terrible, por supuesto, yo creo que ahí está la, no sé si la falla, sino digamos la asignatura pendiente que tiene la justicia de tener en cuenta que lo fundamental es juzgar con perspectiva de género y perspectiva de niñez, pero el abordaje tiene que ser tan importante y tan interdisciplinario de manera que se llegue a fondo de cuál es la verdad.
Claro.
Me parece que eso, ese sería el objetivo. Uh-huh. Y a mí me da un poco de miedo la moda de hablar de falsas denuncias, porque nos podemos ir para el otro extremo. Y
a veces resulta peligroso. Doctora, claro. El doctor Gustavo Griffi le quiere hacer también otra consulta.
¿Qué tal, doctora? Mucho gusto.
Igualmente.
La verdad que es un placer escucharla en cuanto a su claridad, aparte de la sapiencia, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy agradecidos. Doctora, si bien usted ya hizo alguna mención, me gustaría consultarle qué medidas le recomendaría a un administrador de consorcio ante una situación de este tipo.
Bien. Bueno, eso estuvimos en una charla el año pasado que también había sido convocada por
CEPIS, por el Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Sí,
uh-huh. Sí, estuvimos charlando del tema. Uh-huh. Y bueno, si bien el administrador no tiene una obligación de denunciar situaciones de violencia intrafamiliar y de violencia de género, la ley de lo que es violencia de la ley del sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes, la 26061, pone en cabeza de cualquier persona que tome conocimiento de violencia hacia niños, niñas y adolescentes la obligación de denunciar. Esto por un lado, en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes. Y en lo que respecta a violencia de género, hay dos posibilidades: que el administrador se entere porque la víctima se lo cuenta. Diría tres: que el administrador se entere porque los vecinos lo exponen o se lo cuentan, o en una asamblea surge la situación, porque no nos olvidemos que la violencia puede ser gritos, puede ser golpes, y eso sí o sí también termina vulnerando al resto de los copropietarios. Claro. Que no pueden tener una convivencia pacífica. Y también genera miedo en el resto de los copropietarios. Que se entere de esa manera, o bien que se entere cuando ya la medida de protección se adoptó porque ya se hizo la denuncia. Ese sería el tercer caso. En el primer caso, en el que sea la víctima que se lo cuente, lo que corresponde en principio es que el administrador tome nota y haga un registro de todo esto que la víctima le contó, porque incluso puede servir como prueba.
Claro.
En un expediente judicial se lo puede convocar como testigo también. Y lo lógico y lo más adecuado sería que haga la denuncia de manera muy simple, llamando al 144. Uh-huh. O a través de la aplicación del Ministerio Público. Uh-huh. Que se puede denunciar en forma online. Obviamente también imagino la situación que vive un administrador que después tiene que seguir quizás tratando con esa persona que es agresora y que fue denunciado. Pero bueno, la realidad es que si bien cuando es una persona mayor de edad no tiene la obligación de denunciar, tiene que ver también con prevenir un daño mayor que puede afectar al resto de los copropietarios. Y el segundo caso, que podría ser que en una asamblea o en una reunión o a través del resto de los copropietarios expongan que existe una situación así, ahí sí, en ese caso, tiene la obligación de tomar una medida. Obviamente que la medida no es de acción directa, no puede decir, bueno, vamos a excluir al agresor y votemos si hay que excluirlo o no, o votemos de ponerle una multa, porque la realidad es que no existe eso dentro de la ley, pero sí puede hacer la denuncia que corresponda ante la justicia, para que la justicia sea la que tome la medida que corresponda. Uh-huh. Y de esa manera, su responsabilidad estaría cubierta. Porque un agresor puede generar daños a la propiedad, como romper diferentes cosas del edificio. Puede, también hay violencia de género, no solamente, como decía, no es lo mismo violencia intrafamiliar que violencia de género. La violencia de género se puede ejercer de un vecino a otro. Hay casos de acoso, de hostigamiento, de violencia de publicación de imágenes privadas, de vecinos que estaban espiando y tomando imágenes de otra vecina de otro departamento. Hay montones de casos y de situaciones en que la violencia de género se da entre diferentes copropietarios, y ahí la intervención y la denuncia del administrador es importantísimo, porque ya también ordena un poco, sienta una postura de decir, acá hay una víctima y hay un violento.
Exactamente.
Y no es lo mismo uno que otro.
Doctor, doctora, para ir cerrando y no quitarle más tiempo, ahora el doctor Alfredo Garila le hace una pregunta cortita y le pedimos una respuesta también breve.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? El otro tema que tocamos, además de toda esta temática vinculada a la violencia de género, era el tema, de esas normas no escritas que definimos de alguna manera como el techo de cristal, ¿no? Entre las diferencias entre hombres y mujeres, y en el caso concreto de la propiedad horizontal, cuando el 80% son hombres en la actividad, ¿no? No sé si tiene usted algún elemento para agregar sobre este punto, ¿no?
Sí, que las situaciones de violencia de género se pueden dar también, justamente, a veces, en el trato entre el administrador y una copropietaria mujer. Uh-huh. Quizás por falta de conocimiento, quizás por formas de expresarse, quizás por falta de atención también a lo que necesita esa copropietaria en la situación de vulneración en la que puede estar siendo mujer. Uh-huh. Y hay situaciones y hay algunos también fallos en los que no denuncia penal, pero sí hubo situaciones en las que el administrador fue, digamos, excluido, o mejor dicho, prescindieron de su servicio por la situación de violencia que ejercía en forma directa o indirecta, porque a veces no prestar atención al reclamo de una mujer también es una forma de violencia
claro que sí.
Claro que sí. Doctora Silvia Fursinito, le agradecemos mucho su participación, fue usted muy clara, y bueno, que tenga unas muy buenas noches. Que descanse.
Buenas noches.
Buenas noches, doctora.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, y para lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Las novedades en segunda convocatoria.
Tenemos tiempo, creo que para una sola. Es para los administradores, es para todo el mundo, en verdad, para nosotros también, pero para los administradores en particular. La Administración General Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AGIP, a través de la resolución 442/2025, establece que la clave ciudad dejará de existir y será reemplazada por la clave MIBA. MIBA. A mayúscula. Nivel 3. De acuerdo con la citada normativa, a partir del 27 de octubre de 2025, dentro de poquitos días, convivirán ambos sistemas, y a partir del 1 de enero de 2026, la única manera de acceso disponible será a través de la clave MIBA.
Inclusive varias veces
nivel 3
le he utilizado y siempre termino pidiendo una nueva clave porque me la desconoce.
Usted ya tiene problemas.
Lo que pasa es que Hugo lo escribe con B corta. MIBA.
Porque la clave que tenemos que tener nosotros como profesionales en realidad es la clave 3, que nos permite acceder
nivel 3, el nivel 3. La doctora la doctora Fulcinito, no, perdón, la doctora Nelly Díaz. Gracias, Ricardo, pero no era la doctora Fulcinito. La doctora Nelly Díaz nos envió una interesantísima nota sobre la ley de propiedad horizontal nueva en España. Nos da el tiempo para tratarla. Lo vamos a tratar la semana que viene, especialmente porque tiene un procedimiento muy particular. Le agradecemos a Nelly creo que está entrando en estos días de vacaciones. La veremos el mes que viene. Ya está afuera, bueno, que la pase muy bien. Y la semana que viene sí vamos a tratar de este tema.
Justo en España, ¿no? Sí. Por eso nos envía.
Sí, claro, precisamente. Y nos dijo que después, cuando vuelva, nos va a comentar cuál es
adelanto que va a ser
sobre las comunidades consorciales en España.
No, digo, adelanto que va a ser un tema con álgido
sí, porque ya lástima que no nos alcanzó el tiempo para tratarlo, sí, pero bueno,
en algún momento lo podemos tratar.
Muchachos, nos tenemos que ir, 19:58. Nos vamos despidiendo.
Bueno, un saludo grande a los oyentes y nos veremos el miércoles que viene.
Esperemos haber servido con algún tema que en general es poco tratado, pero que obviamente
de gran importancia.
No puede escapar, en este caso, a los consorcios, ¿no es cierto? Y mucho menos también a los conjuntos.
Lo que siempre nos escapa es el consultorio. Yo que no llevamos nunca la pregunta, pero no importa. Doctores Garín.
Parece el consultorio del dentista. Siempre seguimos para el otro lado.
Doctores Gariglia.
Sí, un gusto haber compartido la mesa con ustedes y un saludo a los oyentes.
Muy bien, Ricardo, un abrazo grande. Nos despedimos. No dejen de seguir en la excelencia de la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles, como siempre, en vivo, de 19 a 20 horas, aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana. Hasta entonces.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.